Buenos días, es 8 de mayo. Los agradezco mucho que me acompañen el día de hoy en Aquí en Confianza con la Mala. Pues esta semana empezamos otra vez con con problemas ahí dentro de los partidos. Al parecer, Alito Moreno el día de hoy va a celebrar el Consejo Político, en el cual se va a votar y terminar de cerrar la decisión de mantener su puesto hasta agosto de este año, pasando todavía las elecciones y con modificaciones dentro de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional para que él pueda mandar en las candidaturas. Se filtró una carta de la expresidenta Dulce María Sauri, en la cual pidió que se le pueda dar la palabra dentro del Consejo Político, dado que en anteriores ocasiones el presidente del partido, así como el Consejo, no había querido mantener la participación de expresidentes como tal. Habían dicho que eran militantes cualquiera, así que tenía que pedir la palabra como tal. Entonces, ahorita tenemos a Dulce María Sauri con una carta pidiendo la palabra. Hasta el momento no sabemos si este Consejo Político va a ser abierto o no, pero hay que estar pendientes sobre los cambios que se puedan dar, sobre todo porque esto puede cambiar la dinámica política dentro del Partido Revolucionario Institucional. Recordemos que la semana pasada estuvieron fuertes los rumores de que Claudia Ruiz Massieu, tanto como Osorio Chong, podrían irse al naranja. ¿Ustedes qué piensan? Pero el día de hoy traemos un tema muy, muy importante dentro de la coyuntura. Ya saben que tenemos el compromiso de hablar de transparencia en este programa, así que no se vayan.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y como les dije, tenemos un compromiso muy grande aquí en Diario de Confianza sobre hablar de los temas de transparencia y combate a la corrupción y el debate contra la impunidad en este país. Así que estoy muy agradecida de decir que hoy tenemos a un comisionado del INAI para que nos platique su perspectiva. Comisionado Adrián Alcalá, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Confianza. Tenemos claro. Al comisionado.
Hola, Mala.
Hola, ¿cómo estás, comisionado?
¿Cómo están? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Qué gusto estar aquí.
Y mire, le estábamos platicando ahorita también fuera del aire y a la audiencia, es que pues aquí en Diario de Confianza tenemos una necesidad de tocar el tema de transparencia porque creemos que es un problema que no solamente viene con la coyuntura de si se nombran comisionados o no, sino que viene de una serie de luchas a través de décadas dentro de este país. La lucha por un gobierno abierto, la lucha por un país más democrático y transparente. Así que me parecía muy pertinente tener la opinión tanto de los comisionados. Ya habíamos hablado de manera legislativa con varios invitados sobre cómo iba a afectar el no nombramiento, pero pues qué mejor tenerlo desde la institución por sí.
Al contrario, muchísimas gracias y te agradezco la oportunidad para platicar lo que sucede día a día en el instituto. Y no solamente, si me lo permiten, no solamente desde el punto de vista de la coyuntura política, sino también porque es importante contar con una institución como el INAI en un país en donde vivimos un régimen democrático, en donde debe imperar el Estado de Derecho, pero además cómo transforma realidades, cómo transforma vidas, cómo mejora la vida de cualquier persona, y no está un tema limitado para grandes investigaciones de corrupción, que a lo mejor lo podemos ver más lejano, pero ahorita si quieres lo platicamos más adelante, como tú me digas.
No, sobre todo justo esto de decir que estamos en un régimen democrático, hay que hablar de que no siempre estuvimos como estamos ahorita, ¿no? Y que hay un avance bastante grande que viene de la sociedad civil y que se institucionaliza en instituciones literalmente como el INAI. Entonces, comisionado, ¿qué tal si me platica un poquito cómo estamos en materia de transparencia, pero también cómo hemos estado, ¿no? Para que también contrarrestemos esta parte de avances y de por qué es tan necesario visibilizar esta lucha institucionalizada al final del día.
Muchas gracias, Mala. Mira, a mí me gusta, como soy profesor de la Facultad de Derecho, me gusta siempre con mis alumnos ir de lo general o lo particular. Y también es importante, sobre todo en esta coyuntura, pues que la gente sepa de dónde viene este tema. A lo mejor puede ser ahorita muy sonado, ¿por qué? Porque se ha sido un tema que está prácticamente en todos los diarios, en todos los cafés, en todas las conversaciones, un tema que está en todo el país, hoy por hoy, el INAI y la transparencia, la rendición de cuentas, el combate de la corrupción. Pero esto no es novedoso. Esto surge en 1977. Por eso me gusta traer a colación la historia para saber cuánto nos ha costado como mexicanas y mexicanos. Por supuesto, a mí no me tocó vivirlo, a ti mucho menos, y a mucho público, mucha de la gente que te sigue tu programa, obviamente no les tocará, pero seguramente les habrá tocado o tener la oportunidad de platicarlo con sus padres o con hermanos mayores o con abuelos, etcétera. ¿Cómo era el México? El México antes del 77 era un régimen autoritario, un régimen que se jactaba de ser democrático, pero prácticamente había un partido en el poder, el sistema hegemónico del Partido Revolucionario Institucional. 10 de diciembre del 77. ¿Qué venía antes? La lamentable matanza de los estudiantes del 68, cuando pugnaban por democracia en la vida universitaria, democracia en el país. ¿Y qué fue lo que tuvieron como regresión o como respuesta? Pues una matanza, ¿no? Después, con el tiempo, supimos, bueno, la matanza, y luego vienen las Olimpiadas del 68. Es decir, se ocultó la información, se quiso minimizar, se quiso guardar en un cajón y ya. Tiempo después hemos sabido y hemos encontrado la verdad o lo que ha hecho. Y esta vertiente voy a tratar de enfatizar mucho en el derecho a la verdad como una de las vertientes del derecho de acceso a la información. Entonces, el 77 es necesario, viene la reforma político-electoral de aquel entonces, y era necesario darle vida a las fuerzas políticas que en aquel momento estaban en el país surgiendo, ¿no? Estaba el Partido Acción Nacional, había partidos de izquierda, pero era necesario darles voz. ¿Por qué? Porque el partido hegemónico, pues, tenía todos los espacios, tanto en radio como en televisión y la prensa, y además era manejada la información conforme el gobierno la quería dar a conocer. Entonces, en aquellos tiempos, la verdad es que yo, platicando con mis padres, aunque tiempo después perfectamente me acuerdo, ya cuando más o menos tenía uso de razón, que la verdad era a través de un noticiero en las noches con una persona con unos audífonos bien grandotes, y esa era la verdad. O si no, la verdad que llegaba a través de los periódicos, que estaban de cierta manera al servicio del Estado. No había una libertad de expresión, y quienes querían dar una nota libre, pues obviamente no la basaban muchas veces en evidencia, la basaban en fuentes de información, en estos testigos o en unos sobres cerrados donde les daban información. Pero la información también, como era el aparato burocrático, el aparato, perdón, político, pues los aplastaba y no salían a la luz pública. Entonces, vuelvo al 77, se reforma el artículo, entre otros, sexto constitucional, y se inscribe en 10 palabras: el derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Qué significaba en aquel momento? De acuerdo también con la historia, pues obviamente significaba que era una garantía social en favor de los partidos políticos, que en el sentido de que ellos tenían garantizado que podían difundir sus plataformas electorales. Esto, a lo que me refiero, tuvo luz cuando en 1983, el doctor Ignacio Burgó Orihuela presenta una solicitud de información al amparo precisamente del artículo sexto. Dice: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Dijo: ah, caray, a ver, tú tienes que conocer cuál es el monto de la deuda externa en México. Por supuesto que le niegan la información, va hasta la entonces tercera sala, y la sala es precisamente la que le dice: oye, estas 10 palabras están inscritas en el marco de la reforma constitucional del 77, de diciembre del 77. Es una garantía en favor de los partidos políticos, no es en favor de los gobernados. Entonces, fíjate ahí cómo la Corte juega un papel muy importante, porque es la primera vez que da claridad sobre el artículo sexto, concretamente esas 10 palabras. Posteriormente, muchos a lo mejor tampoco lo saben, pero es importante tener la historia: la lamentable matanza de Aguas Blancas. En el vado de Aguas Blancas, unos campesinos están manifestando, había un acto político del entonces gobernador del estado de Guerrero aquel entonces, y pues obviamente para que el acto político no se viera mermado, pues ordenan callar a los campesinos. En ese momento, la versión oficial, la verdad oficial, y vuelvo a lo mismo, la verdad oficial decía que los campesinos habían provocado a las autoridades municipales, y que las autoridades estatales y municipales repelieron la agresión y mataron a más de 17 campesinos. Después, tiempo después, la Suprema Corte juega un papel bien importante, tenía un rol fundamental, tenía un rol de investigación antes de que existiera la Comisión de Derechos Humanos. Entonces dice: oye, ¿sabes qué? Hoy retomo el artículo sexto, Y lo que dice el artículo sexto dice, es una garantía en favor de la sociedad para que la sociedad conozca de la verdad cómo suceden los hechos, cómo sus autoridades actúan y que las autoridades no tergiversen la verdad. Entonces, volvemos a lo mismo, 68, la verdad oficial, ¿no? Y los testimonios que había fueron callados, eran repelidos, eran amenazados para que no dijeran la verdad los que habían vivido esa lamentable matanza del 68. 77, se inscriben 10 palabras, pero era concebida como una garantía en favor de los partidos políticos para que pudieran manifestar su ideas. En el y tiempo después, la Corte en el 95 dice, no, no, a ver, del caso del 95 dice tiempo después que no, que lo que está ahí es una garantía en favor de la sociedad. ¿Para qué? Pues para que no se manipule la verdad. Y bueno, viene la corriente democratizadora, 1988, las elecciones del 88, que se cae el sistema y pues se hace necesaria la creación del Instituto Federal Electoral, la ciudadanización de las elecciones, viene una corriente política, transformación o alternancia en el poder con Vicente Fox. Y en el 2002 se promulga a iniciativa de un grupo de académicos, como sabemos, y ya lo has dado cuenta en tu programa, académicos, investigadores, periodistas del Grupo Oaxaca, que finalmente promulgan la ley, o bueno, logran que se promulgue la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y bueno, eso es precisamente el antecedente de dónde estamos. Es decir, el derecho de acceso a la información, trataré de sintetizarlo, tiene varias vertientes. La vertiente del derecho a la verdad, que como en estos casos han sucedido, y por eso es que nosotros en el INAI, si quieres ahorita platicamos más adelante de esto, hemos abierto casos de violaciones graves a los derechos humanos, como la lamentable matanza de los niños de la guardería ABC en Hermosillo, o la matanza de los estudiantes, o la matanza de los inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, claro. Y otras matanzas que lamentablemente ha habido. ¿Para qué? Para que la gente conozca de la verdad. Y en la vertiente también existe la vertiente del derecho a la rendición de cuentas, que es en donde hablamos de casos de corrupción, y también la vertiente del derecho a la libertad de recibir información y difundir información, que es la libertad de expresión, que es lo que hacen ustedes como medios de comunicación, como medios de información, para precisamente tener evidencia y evitar desinformación y evitar que digan otros datos u otra información. Cuando hablamos de información pública, hablamos de evidencia pública, y es de donde venimos ahorita como Instituto Nacional de Transparencia, y hemos pasado, pues también entre el 2002 y el 2005, había todas las leyes, todas las entidades federativas contaban con leyes de transparencia, pero en marcos asimétricos. Por claro. Ejemplo, tú podías pedir información en Nayarit solamente si habías nacido en Nayarit y acreditabas a ser residente en Nayarit, lo mismo que en Quintana Roo. No todos, entonces no se podían utilizar medios electrónicos para hacer solicitudes de información, no eran los mismos sujetos obligados. Y finalmente, bueno, por otra parte, viene una reforma al artículo sexto constitucional en el año 2007. Y esta reforma es muy importante porque sienta bases y principios de lo que es el acceso a la información, entre ellos el de publicidad, que significa que todo lo que hacemos las instituciones públicas es público. Exacto. Y solamente puede ser limitado en ciertos casos que están establecidos expresamente en la ley o en la ley respectiva, que tienen que ver con datos, digamos, personales de otras personas, ¿vale la redundancia? Y también con información que puede comprometer la seguridad pública, la seguridad nacional, unos procesos. Establece el principio de máxima publicidad, entre otros. Y bueno, finalmente, en el año 2014, hay que decirlo con total claridad, había una corriente democratizadora de este país de fortalecer la democracia. Y no sé si recuerdan, pero el primero de diciembre del año 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto asume el poder en otra alternancia, firma un pacto de diversos compromisos. Y entre unos compromisos está fortalecer el sistema de transparencia, el sistema de rendición de cuentas. Y eso encontró cauce en la reforma constitucional, artículo sexto, que se publicó precisamente en mayo del año 2014, que establece un sistema nacional de transparencia, una ley general de transparencia. Porque cuando hablamos de derechos fundamentales, Mala, y a todo el auditorio, no puede haber asimetrías. Es decir, que el derecho esté condicionado en Baja California y que no esté condicionado, por ejemplo, en Quintana Roo. Es decir, tiene que haber mismas condiciones porque es un derecho fundamental, así como el derecho a la salud se ejerce sí. en iguales condiciones en todo el país. Y es prácticamente los antecedentes de dónde estamos ahora. Y entonces, con esto termino esta parte.
No se preocupe.
No es una concesión de ningún político, ¿eh? Así hay que decirlo con total claridad. No es que digan, ah, pues ahora le vamos a dar al pueblo de México o a los mexicanos y mexicanas el derecho a la transparencia. No. Es un derecho que surge desde la sociedad, emerge desde la sociedad por querer conocer la cosa pública, porque al final de cuentas lo pagamos con nuestros impuestos. Y entonces, imagínate tú que vas a contratar a una persona que va a reparar tu casa o remodelar tu departamento y tú le dices, oye, aquí está el dinero. Ah, ok, pero quiero ver los planos. No. Yo lo voy a hacer, pues lo voy a hacer. No, espérate, pues es mi dinero. Claro. Yo lo tengo que hacer. Y va a ser lo mejor. No, yo quiero saber especificidades, qué material vas a tener, cuántos empleados vas a tener, con quién, ¿no? Etcétera. Entonces, así prácticamente funciona el sistema de transparencia. No es una concesión de ningún político, es una conquista de la sociedad.
Y qué bueno que, o sea, nos da todo este antecedente porque me parece bastante importante, porque aquí habló de tres vertientes que me parecería importante tocar, sobre todo porque soy socióloga y creo que uno de los temas más fuertes que hemos no querido tocar como sociedad es la memoria histórica. Y las heridas que nos deja la memoria histórica, ¿no? Usted empieza a hacer, pues, estos ejemplos del 68, del halconazo, de desapariciones forzadas, de la masacre de San Fernando. Y al final del día, todo esto tiene un tema de memoria, de verdad, histórica, como lo hemos platicado. Hay muchísimos colectivos desde hace mucho que han tenido como este debate por llegar a la verdad, comisiones de la verdad, tanto también se llevó, por ejemplo, con el tema del 68, donde se culpa, por ejemplo, Echeverría. Y creo que es una cosa muy importante, porque al final del día, como sociedad, creo que sí necesitamos esta respuesta de transparencia para sanar estas heridas también que tenemos como mexicanos respecto a esta privación de la verdad, de tener estas personas con los audífonos. Les juro que yo no soy esa persona. Yo no tengo consignas pagadas. Ojalá. Nada, es cierto. No, aquí los audífonos son de para verme más cool. Pero entonces, pero sí es bastante importante porque estamos hablando de una parte, una herida social que se viene de cierta forma a sanar con instituciones como el INAI, también como las comisiones de verdad, como esta parte de también institucionalizar los esfuerzos como por los desaparecidos, incluso lo que estuvo haciendo, se supondría más bien, lo que se supondría que debería haber estado haciendo Secretaría de Gobernación con Encinas, ¿no? Y esto quiero dejarlo ahí porque al final del día sí también nos habla de cómo estamos reaccionando hasta estos temas e instituciones tan cruciales como las de transparencia y acceso a la información. Lo dejo acá. Ah, sí, dígame.
No, quiero hacer un comentario. Fíjate que la verdad es muy importante, la memoria histórica es muy importante porque cuando la gente, una sociedad no tiene memoria, no tiene verdad, pues obviamente es una sociedad que tiende a tener regresiones. Entonces, es importante tenerlo. Y ahorita que hablamos del 68, un tema súper importante. Estamos en deuda todavía con las personas que sufrieron ese movimiento, pero que dieron inicio a esta corriente democratizadora del país. Y nosotros, como instituto, ordenamos, y cualquier persona puede consultar archivos históricos, obviamente, del 68. ¿Y por qué lo hicimos? Pues porque precisamente lo que tú dices ahorita, es importante que la sociedad tenga memoria y que tenga historia y que tenga un derecho a la verdad.
Y ahora vamos a la segunda parte que viene con esto que nos cuenta sobre la responsabilidad de las instituciones, gobierno y toda administración pública de rendirle cuentas a los ciudadanos, ¿no? Porque, a ver, esta parte de la memoria histórica es bastante importante. Sin embargo, yo no creo que se pueda llegar a resarcir el daño de la memoria histórica de las tragedias que hemos vivido sin tampoco hay una responsabilidad actual y futura con la sociedad, ¿no? Porque al final es como, bueno, no se trata de que me vengas y me pidas una disculpa nada más, sino que también me digas, estamos haciendo estos marcos de acción para que no se vuelva a repetir. Y creo que el INAI fue una institución que nace también de este esfuerzo institucional de decir, ok, esto ya no se va a repetir porque vamos a tener mecanismos que impidan que se repita y uno de los incentivos para que eso pase es la transparencia, ¿no? Entonces, justo ¿cómo ve esta parte, pues de rendir cuentas, ¿no? La importancia de que exista esto, ¿no? Y que exista en un día de hoy, porque de una vez le meto el tema de los temas que puso, que no se puede, que quedan como reservados la información. Y creo que ahorita hay un abuso de la reserva de información por tema de seguridad nacional. Creo que es una de las cosas que hemos platicado mucho aquí sobre la militarización, que aparte de la violación de derechos humanos, también está afectando la transparencia. La semana pasada y antepasada que se aprobaron las reformas, mucho es poner, por ejemplo, a el metro de la Ciudad de México, el metro en el Tren Maya, el ejército en el Tren Maya, el ejército en el metro, el ejército donde se pueda, con el fin de reservar información. Y creo que ahí hay un retroceso, incluso que pega esta parte de la memoria histórica, pero también con la responsabilidad de las instituciones, ¿no, no comisionado?
Sí, a ver, trataré de dar respuesta y si no, me sacas ahí la tarjeta amarilla y para regresar, no quiero dejar de contestar ninguna respuesta. El Instituto Nacional de Transparencia surge precisamente para garantizar que exista una transparencia efectiva y eficaz. Recordemos que las instituciones públicas viven en un sistema de crisis de confianza de su sociedad para con ellas mismas, en todo el mundo, no solamente en México. Es decir, la gente no confía en sus instituciones. ¿Y por qué no confía? Pues porque no transparenta, no le informan, no hay un diálogo horizontal, sigue habiendo un diálogo vertical, y la transparencia busca, a través de esas acciones, pues obviamente poner toda una caja de cristal y que la gente recupere la confianza, porque al final de cuentas yo contribuyo como mexicano, por obligación constitucional, al gasto público. Es decir, de cada peso que recibo, un porcentaje se va para el gasto público. Yo quiero saber cómo trabajan mis impuestos, pero no solamente cómo trabajan mis impuestos desde el punto de vista de la obra de pavimentación, del alumbrado público, de la recolección de basura, sino también los expedientes para que me expidan un acta de nacimiento, los trámites de un acta de defunción, o a lo mejor tiene que ver con un procedimiento que esté adecuado correctamente. Hoy estoy pagando un servicio, estoy contribuyendo, ¿para qué? Para que cuando yo tenga que ir a un juzgado, la justicia sea realmente pronta, expedita y transparente, y que el juez tenga el mismo criterio con relación a diferentes casos, y no tengo un criterio cuando va a juzgar a Mala, y tengo un criterio cuando va a juzgar a Adrián, y tengo un criterio cuando va a juzgar a Jacqueline. Eso se logra precisamente a través de la transparencia, recuperar la confianza. Nosotros no somos una institución que va a perseguir a la delincuencia, no somos una institución que va a castigar el desvío de recursos públicos, somos el primer piso en el combate a la corrupción. El combate a la corrupción, dicho por varios investigadores, entre ellos el profe Mauricio Merino, es sistémica. Es decir, hay un sistema, hay una inteligencia total, a tal grado que precisamente se tiene que combatir mediante sistemas. Entonces, la transparencia es el primer escalón. ¿Para qué? Para que se sepa qué es lo que está sucediendo con el ejercicio del gasto. Pero repito, no solamente con el ejercicio del gasto desde el punto de vista, a ver, ¿tienes 1,000 pesos? ¿En qué te gastaste los 1,000 pesos? No, si estás haciendo bien tus cosas, si las verificaciones que se hacen, por ejemplo, a las gasolinerías, o las verificaciones que se hacen a las misceláneas o a las tienditas de la esquina, ¿son realmente correctas o no son realmente correctas? ¿Por qué vienen y me verifican a mí como empresa cada 6 meses y a una empresa similar de mi competencia nunca la verifican? ¿O el verificador será el mismo? ¿O cómo yo mejoro el trámite o el acceso a un servicio médico del cual tengo derecho porque cada mes o cada semana me están descontando mi patrón y estoy aportando para un servicio de salud pública? Es decir, transparentamos la gestión pública para que la gente conozca, pero además para que las instancias también respectivas, entiéndase la Secretaría de la Función Pública, las secretarías homónimas en las entidades federativas o en los municipios, la Auditoría Superior de la Federación y los entes homólogos también en las entidades federativas, hagan realmente su trabajo, que ellos sí les corresponde determinar si hay un desvío o no hay un desvío de recursos públicos o de funciones o tráfico de influencias, para evidentemente castigar, llegar a un eventual castigo. Entonces,
y eso sí, justo.
En un sistema democrático, por supuesto que la rendición de cuentas es importante. En los países, en los sistemas democráticos más importantes o en los más sólidos, por supuesto que existe la rendición de cuentas, una rendición de cuentas que está en manos de terceras personas a quien ejercen el poder para no ser juez y parte. Porque nosotros como instituciones de transparencia, en el caso mexicano, somos una institución, hay que decirlo, incómoda para el poder. Pero somos un contrapeso en beneficio de la sociedad. ¿Por qué incómoda para el poder? Porque a los políticos no les gusta si hubo un desvío de recursos públicos o si favorecí a determinada persona o al amigo de mi hijo o a lo mejor a determinada empresa. Es decir, no les gusta transparentar la gestión pública. Sin embargo, como la cosa pública es precisamente pública, pues toda la gente tiene que tener acceso a esa información y es a través de los organismos garantes, para la redundancia, cómo se garantiza el acceso a la información para que la gente pues conozca lo que hacen. Pero además, cuando una institución pública, porque sí me ha tocado muchísimas instituciones públicas que transparentan su gestión pública más allá de cumplir con la ley. Y entonces ellos se dan cuenta por testimonios que la gente recupera la confianza, que le das un valor agregado a tu trabajo y entonces hay un plano de diálogo horizontal entre autoridad y
salud.
Perdón, gracias. Y gobernados. Ahora, también hay que mencionar esto, si me lo permite. La transparencia, claro, es un valor. Es un valor que con el que crecemos e inculcamos en casa. Cuando tú eres transparente en tus relaciones personales, con tu pareja, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, obviamente tienes, te sientes hasta bien porque no estás mintiendo, no ocultas absolutamente nada. Y cuando tú entiendes que la transparencia es un valor y eso lo llevas al servicio público, pues obviamente también vas a recuperar la confianza por parte de la sociedad. Los niveles ahorita de participación ciudadana en las elecciones son muy bajos. ¿Por qué son muy bajos? La gente dice, son siempre lo mismo, nada más cambian de color, no nos ayudan, no nos benefician, todos hacen lo mismo. A ver, espérame, cuando yo transparento mi gestión pública y tú me entregaste tu confianza, yo tengo que recuperar tu confianza, tengo que mantener esa confianza. ¿Y cómo lo logro? Pues transparentando la gestión pública. Un sistema democrático no puede ser oscuro. En un sistema democrático en donde se respeten los derechos y las libertades, no podemos estar a expensas de ciertas voces que digan la verdad. No, la gente tiene que saber y tiene que escoger su determinación y que tiene que llegar a su propio, a su propio criterio. Y bueno, volviendo y retomando la pregunta, ¿se ha abusado de la causal de seguridad pública desde la Seguridad Nacional? Sí se ha abusado. Durante esta administración a nivel federal, el virus actual es la inexistencia de la información, ¿no? ¿Y por qué la inexistencia? Uno, como cuando es servidor público, tienes que tener elementos para dar cualquier declaración. Lo que yo estoy diciendo aquí, tengo evidencia, tengo soporte documental para decirte a ti, a tu audiencia, lo que estoy diciendo y lo que estoy sosteniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre del 77, está documentado lo que hizo la Suprema Corte de Justicia en la investigación de Aguas Blancas, tengo evidencia de lo que establece la Ley de Transparencia, cuáles son nuestras obligaciones, es decir. Pero cuando tú vas y preguntas de lo que dijo Adrián Alcalá en el programa de Con la Mala, obviamente yo tengo que entregarte la respuesta de mi evidencia documental. Pero ahorita los sujetos obligados han abusado de la inexistencia. Es decir, no sé. ¿Cómo lo dijo? Pues no sé. Así tal cual. Y no existe la información. No, tiene que haber soporte documental. La Ley General de Transparencia establece que los sujetos obligados debemos de documentar todo lo que hagamos en ejercicio de nuestras atribuciones, facultades y competencias. Entonces, los sujetos obligados han abusado de la inexistencia y por eso me atrevo a sostener que es el virus de la transparencia actualmente. Pero adicionalmente, Mala, quiero comentar que existe un recurso extraordinario. Las resoluciones que nosotros tomamos cada semana o que tomábamos cada semana, hasta en tanto no existan comisionadas, porque ahorita tenemos más de 1,200 recursos de revisión acumulados. Que más de recursos, quiero mandar el mensaje que son derechos fundamentales, derechos humanos que están ahí, que no escuchan una corona o no tienen la corona. ¿Cuál es la corona? Pues que se me entregue una orden para que tal sujeto obligado me entregue mi expediente clínico, o me entregue mis semanas cotizadas, o me entregue el presupuesto, o cualquier información, a lo mejor un estudiante que está haciendo una investigación y que la necesita para presentar precisamente su tema de tesis, etcétera, pues no puede ver su información porque no la tiene. Bueno, las resoluciones que tomamos son definitivas e inatacables, por eso es el poder que tiene las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia y los órganos de los estados, porque los sujetos no pueden controvertir, a diferencia de otros procedimientos donde sí se van al amparo o a la apelación, y los procedimientos se hacen largos y eternos. Eso es una de las ventajas y bondades que tiene la Ley de Transparencia en México y que la ha llevado a ser como catalogada como la mejor ley de transparencia en el mundo. Pero entonces, hay un recurso extraordinario. Cuando se gesta la reforma constitucional que te platicaba en 2014, con mucha razón y mucha responsabilidad, las y los senadores y, por supuesto, la sociedad civil que participó en ese encuentro, que debo decir que es un ejercicio real de parlamento abierto, se escucharon a todas las voces, no hubo voz que no se escuchara, pero sobre todo no hubo una voz que no existiera o que no tuviera respuesta. Entonces dijeron, oye, sí es cierto, pero no podemos quedar a la voluntad de siete notables mexicanas o mexicanos, ¿no? No sé si eran otros, ¿no? Expertos en la materia, ¿no? Un tema de seguridad nacional que pueda comprometer. Entonces, vamos a dejar ese caso, porque cuando hablamos de seguridad nacional, debemos de hablar o tenemos que tener la claridad de que es un concepto inacabado, denso, por lo que implica. Es atacar a la institución como al Estado mexicano, atacar y vulnerar la integridad de los habitantes, claro, de sus instituciones, de toda la sociedad mexicana. Entonces dijeron, oye, vamos a convertir un recurso extraordinario, que se llama recurso en materia de seguridad nacional, lo van a conocer un comité de ministros especializados para conocer solamente de esos temas, ¿no? Y ellos van a resolver, ah, pero ¿qué crees? ¿Quién lo va a poder promover? El consejero jurídico de la presidencia de la República, que puede interponer ese recurso en un plazo extraordinario, en un plazo excepcional. Ya hay un capítulo en la Ley General de Transparencia que habla sobre eso. Bien, en este sexenio se ha hablado y se han interpuesto 47 recursos de revisión en materia de seguridad nacional. ¿Qué significa esto? Lo que tú comentas ahorita, sí, Mala. Están abusando del concepto de seguridad nacional, porque en otras administraciones eran temas, eran verdades de, pues prácticamente, a ver, se ejerció el gasto público, pues ya el instituto me dijo que lo entregara, lo entrego, ¿sí? Pero aquí se ha llevado al tema, Mala, y a toda tu audiencia, por ejemplo, temas de las vacunas. A ver, no es un tema de seguridad nacional, no es un tema de interés público, no es un tema de seguridad pública incluso, es decir, de salud pública. Entonces, se ha abusado también de, por ejemplo, el personal administrativo que trabaja en la Fiscalía General de la República. Yo entiendo que hay personal operativo, hay personal de campo, y ellos tienen que hacer una labor de inteligencia. ¿Para qué? Para cuidarnos a todos, ¿no? Eso es, en todos los estados democráticos existen, ¿no? Pero también se ha abusado, por otra parte, aprovecho de las intervenciones telefónicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, sí, del tema de seguridad nacional, por supuesto que se ha abusado del concepto de seguridad nacional, del uso de este recurso extraordinario de seguridad nacional, y muchos sujetos obligados invocan la seguridad nacional para evitar transparentar la gestión pública cuando estamos hablando de recursos públicos. Incluso en el tema de las vacunas ha habido un contrasentido, porque mientras una secretaría, la de Relaciones Exteriores, entregó la versión pública de los contratos, la Secretaría de Salud lo reservó por seguridad nacional.
Oye, sí, claro.
Yo como sociedad, no, entonces es un contrasentido y por supuesto que se ha abusado de esto.
Y de la reserva en general, ¿no? Porque también vino, por ejemplo, el homenaje a Joaquín Nazón en Bellas Artes, que yo no entiendo por qué se reservaría la información de eso cuando tenemos, pues al final del día hizo un homenaje a alguien que está acusado de pederastía en Bellas Artes, cuando no se hacen tantos homenajes más que a Juan Gabriel, y muy merecido para Juan Gabriel, no creo que merecido, exacto, para Joaquín Nazón. Pero justo estos recursos están siendo totalmente abusados y sí, sí dañan, ¿no? Y a mí algo que dijo que vamos a enfatizar ya para irnos cerrando y terminar, porque al final del día vamos a volver a invitar al comisionado, por favor, tiene que volver, porque ya. No, no se preocupe. Pero dijo dos cosas. El INAI no es el órgano que se encargue de perseguir, uno, los delitos, y dos, de darles como sentencia, que también está mal entendida este proceso de transparencia, porque creemos que las demás funciones de otras entidades administrativas, pues no sabemos para qué funcionan como tal. Entonces, si nos podría dar como ahorita que para finalizar como un pues mini compendio de para qué es cada cosa. Ahorita ya nos explicaste que es por el primer piso, el INAI, para poder poner incluso un piso parejo en tema de transparencia y poder después proceder uh-huh. a estas acciones. Y la otra es muy importante, que dijo, el gobierno no nos quiere y estaríamos en contra del gobierno, pero no de una forma como lo entendemos, como en contra de Morena, ¿no? Porque al parecer ahorita entendemos no. toda la dinámica de estás a favor de Morena, estás en contra de Morena, estás a favor de AMLO, estás en contra de AMLO, es para pegarle. Y creo que uno de los temas que hemos platicado mucho vino Fernando Nieto también, que tiene un libro sobre burocracia y muy, muy, muy bueno. Que se los, sí, que se los recomendamos mucho. Es esta parte que la administración pública es, o sea, es transaccional, ¿no? Estas instituciones son transaccionales y están ahí para proteger los derechos de los ciudadanos, no de un partido político, no de un gobierno entendido como partido político, que es una de las cosas que también como cultura política en el país no hemos logrado disociar, que viene también de pues esta parte de 100 años del PRI, partido Estado, y luego tienes 12 del PAN. Y entonces como que no entendemos perfectamente que el gobierno no representa solamente un partido político. Y entonces hacer énfasis en esto, ¿no? No, comisionado, de que no es una guerra contra sí. Morena, no es una guerra contra López Obrador, no es una guerra contra nadie, sino es más bien una defensa de los derechos de los ciudadanos. Así que uh-huh. usted dígame y le cerramos como usted quiera.
Mira, gracias. Ha habido casos de corrupción, lamentablemente, en todos los sexenios, y por eso México no desciende de los lugares, de los últimos lugares en percepción de la corrupción, y el último lugar de los países que formamos parte de la OCDE. Se han develado casos desde la creación del propio instituto con el famoso Toallagate. Okay. En el caso de la guardería ABC, que tiene que ver precisamente con concesiones o autorizaciones para guarderías de una manera irregular. El caso de los Lupillos Hidalguenses, muy poco conocido, pero en una investigación se dio a conocer que más de 1,000 maestros de la plantilla docente de los profesores del estado de Hidalgo habían nacido el mismo día en el mismo lugar. Es decir, un caso evidente de corrupción. Pero ¿qué pasó en la administración anterior de Peña Nieto? Estafa maestra, la Casa Blanca, los casos de Odebrecht, que ha lastimado a toda la región. Y hoy en día no es un tema contra la administración actual. Es un tema que nosotros ponemos, y además aprovecho este tema, este espacio. Nosotros no pedimos la información. Es decir, Adrián Alcalá pide la información, Norma Julieta del Río pide la información, Josefina Román Vergara pide la información, Blanca Elia pide la información. No, la piden y entre comillas y subrayo con negrito a letra grandota. Personas, no solamente ciudadanos. Porque aquí pueden pedir, cualquier persona puede pedir la información de manera anónima, y nosotros lo que hacemos es, a ver, ¿es información pública? Sí. ¿Se actualiza una causal de reserva o no se actualiza una causal de reserva? Sí o no. Y ordenamos que se entregue la información. Nosotros no tenemos la información. Es decir, yo no tengo aquí en mi gaveta la información. ¡Ay, vamos a sacar la información de Cejalmex! No. Ni tampoco Adrián Alcalá la pidió. No. Lo único es que nos llegan casos y nosotros analizamos y determinamos si procede o no procede. En la mayoría de los casos procede, porque somos un órgano con visión ciudadana. Somos ciudadanos nosotros que tenemos, digamos, experiencia en el cargo, porque tenemos o experiencia en la materia, pero somos ciudadanos, no provenimos de ningún partido político. Por supuesto que pasamos por un proceso abierto, transparente, participamos ante el Senado de la República, y el Senado de la República determinó elegirnos, y como me dijeron a mí, yo protesté guardar y hacer guardar la Constitución, y la Constitución que establece que yo tengo que garantizar los derechos de las personas sin distinción alguna, sin interés alguno político ni jurídico alguno. Entonces, eso es lo que hace el propio Instituto Nacional de Transparencia cuando las personas vienen aquí con nosotros. Entonces, y nosotros también, y cuando hablamos de la corrupción, no es un tema contra la actual administración. Lamentablemente ha sido un tema que ha trascendido, y hay ejemplos, muchos ejemplos, en cada una de las administraciones. Pero si me lo permites, Male, yo quisiera tratar de transmitir a tu audiencia que el instituto no solamente está para develar casos de corrupción. Ayer en una reunión familiar tuve la oportunidad de platicar. Es que ustedes develan casos de corrupción. Sí, pero también servimos de puente para que la gente tenga acceso a mejores trámites, a mejores servicios, y te voy a tratar de poner tres ejemplitos si el tiempo me lo da. En Coacualco, en el Estado de México, una familia, padres de familia que atravesaban por problemas económicos para costear la educación de sus hijos que se encontraban en secundaria, ejercieron el derecho a acceso a la información y utilizaron el derecho a acceso a la información de tal manera que se dieron cuenta que existían planes de apoyo de ámbito municipal, estatal y federal para poder mantener la educación de sus hijos. Entonces, ¿cuántos niños y niñas de este país no desertan? Deja tú de la secundaria, desde la primaria, porque los papás tienen que trabajar y los niños también, la niñez, lamentablemente, tienen que también que trabajar para llevar el sustento. Entonces, ellos lo que hicieron fue, se dieron cuenta que existían estos programas de apoyo económico y los niños y las niñas de esa municipalidad, 50 familias, se vieron beneficiadas y siguen ahorita precisamente en la educación básica, ¿no? Entonces, ahí es como transformamos la realidad. O, por ejemplo, la persona que tenía una tiendita, una señora ya adulta mayor, y cada semana llegaba una persona con su gafete y le decía: señora, es que su tiendita está mal, hay que repararla, etcétera. Entonces, pues la señora pobrecita, pues no tenía cómo acceder a la verdad, y cada semana entregaba un dinero a esa persona durante mucho tiempo. Sabe del derecho a acceso a la información, plantea la problemática, le hacemos la problemática, se pide a través de acceso a la información el padrón de los verificadores o los inspectores. Por supuesto que cuando entregan el padrón de los verificadores sale Adrián Alcalá con su fotografía, pues para identificarlo. Se dio cuenta que no estaba esa persona y a partir de la siguiente visita se acabó la corrupción. Es decir, esos, no sé cuánto dinero daba la señora, pero ese desvío de recursos públicos, alguien abusivo está abusando a esa persona. Entonces, ahí acaba la corrupción y por supuesto que le permite mejorar su propio entorno. O por ejemplo, las personas en Baja California, durante 10 años habían aceptado los vecinos pavimentar su calle. El gobierno municipal no tenía dinero y en estos esquemas de colaboración dice: oye, tú paga una parte y yo pago una parte. Llega una orden de embargo, ¿sí? La persona no sabía qué hacer porque iba a perder su patrimonio por contribuir a una cuestión que le correspondía al Estado, y a través del acceso a la información se da cuenta que existe un decreto para exentar a todas esas personas. Va al ayuntamiento y le dice: a ver, es un decreto aquí que me exenta. Y entonces la persona salvó su patrimonio. Y así hay muchísimos casos, como la pesca del pulpo en Coahuila, el caso de las ladrilleras en Durango, etc.
¿Y
el acceso a la información?
Así. ¿Vale? No, usted.
No, digo, hay muchos casos en donde la gente no solamente ejerce el derecho para conocer, sino que ejerce el derecho y lo usa para resolver en colaboración con sus propias autoridades. Entonces, ahí radica la potencia del ejercicio del derecho de acceso a la información, pero también de la protección de datos personales. Tú como persona mala tienes derecho a tener, ojalá que no, pero tienes un problema de salud y vas y pides una y dos o tres opiniones, ¿no? Eso es lo que normalmente nos dicen. Entonces, si tú le pides a tu médico o a tu doctora: oye, dame mi expediente clínico, es muy común que te digan a este 2023, no, el expediente es mío, no te lo puedo dar.
Claro.
¿Te puedo dar un resultado? No, espérate, el expediente es mío, porque es mi derecho. Entonces, puedes ir vía INAI y lo ordenamos al médico previo a los procedimientos que te entregue el expediente clínico, sea una institución pública o sea una institución privada, etcétera. Las bondades de estos derechos son tan amplias como la imaginación.
Necesitamos una segunda parte definitivamente, comisionado. No, es que de verdad, yo creo que es uno de los temas que no podemos dejar. O sea, más allá de si Xochitl se encadenó al Senado, si sigue el plantón o no, creo que esto da para mucho, así que por favor yo le hago una invitación para hacer una parte 2.
¿Cuándo?
Porque, o sea, pues dígame usted ponga la agenda presencial, claro que sí, aquí tenemos la mesa para que usted venga. Ya le mandaré yo dónde estamos, pero sí, definitivamente necesitamos una presencial. ¿Cómo ve?
No te digo arre.
No, totalmente. Qué bueno. No, sí, porque genuinamente creo que este es el debate que se debió de haber llevado en el Senado, ¿no? Este es el debate que debimos de haber escuchado desde nuestros legisladores y también de los defensores de poder nombrar a los comisionados, porque esto es lo que nos estamos perdiendo al no nombrar a tres personas que se encarguen de sesionar, que a mí hasta el momento me parece un absurdo, ¿no? Sí.
¿Puedo hacer un último apunte?
Sí, ya nos vamos.
Para dejarlos enganchados para la otra. Dentro de esos recursos de revisión, dentro de esos 1,200 recursos de revisión que ya están listos, Hay uno que yo iba a exponer. Es el de una persona que pidió, ¿por qué razón, si es beneficiaria de la Secretaría del Bienestar, ¿no? Es una adulta mayor. Preguntó por qué desde enero no recibe su pensión. Enero, febrero, marzo, abril. Y como vamos, ojalá que no, pero todos los meses sin escuchar una respuesta por parte de la Secretaría y en consecuencia su pensión de los pesos que mucho le ayudan y es un grupo vulnerable en nuestros adultos mayores.
Y ahí se lo dejamos, ¿no? Yo creo que esa es la pelota que le queda al público, el pensar, no solamente nos estamos peleando una institución que entendemos como a veces un edificio, gentes de traje, que no están en contacto con la ciudadanía, no, nos estamos perdiendo de resoluciones que justamente afectan a toda la ciudadanía, como esta mujer que nos comenta el comisionado, que hasta el momento seguramente no ha podido recibir su pensión, tanto que nos presumen que es un derecho constitucional. Entonces, ahí se los dejamos, por favor, comisionado, ahorita terminando el programa nos ponemos de acuerdo porque urge una parte 2. Le agradezco mucho su participación y les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí. Miriam Rojas dice, programazo, necesarios estos espacios. También Hugo Márter nos mandó hasta una colaboración. Y bueno, Juan Ortiz, que nos dice puro invitado de lujo. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a todos por estar aquí en Confianza. Ya saben dónde lo podemos encontrar, comisionado.
Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter, @AdrianAlcalá75, las A con mayúscula. En Instagram también, Adrián-Alcalá, todo con minúscula. En Facebook, Adrián Alcalá. Y en TikTok también estamos.
Ah, mire, ya nos ganó, ya nos ganó. Yo no estoy en TikTok porque no me sale. Pero ahí lo pueden encontrar en TikTok. A mí ya saben, La Mala C en Twitter y soy La Mala C en Instagram. Y el día de mañana nos vamos a tener aquí para hablar sobre tecnologías de la información y cómo podemos avanzar en los procesos democráticos a través de ellas. Nos vemos el día de mañana aquí en Confianza.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.